toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Teudy, tú tienes fanfarrias por ahí, si tú no las tienes las hago yo. Tararara, y con ustedes...
Celito de Castro.
Buenos días, Alfredo.
Ay, Dios mío, esto de tener que trabajar.
Alfredo, Alfredo. Ay, mi vidita, ¿por qué tú haces esas cosas?
Aflojó un ratiquito, pero conmigo, como dice Cate León.
Nada, señores, es lunes y aquí estamos. Aquí estamos.
Y el cuerpo lo sabe, los
¿cómo
párpados.
¿Cómo tú estás, Alfredo?
Los párpados también.
¿Estás bien?
Mira acá, déjame preguntarte una cosa aquí.
¿Qué? ¿Qué vas a preguntar? No empieces.
¿Tú te acuerdas del password de mi computadora?
No, porque nunca me lo has dicho. Sí. Y entonces...
Te lo voy a hacer entrega ahora cuando me acuerde. Te voy a hacer entrega del password de la computadora.
Más te conviene, porque ya cuando va avanzando la vida, mira qué dulce lo estoy diciendo. Ajá. Cuando se va avanzando en la vida, hay cosas que se van perdiendo. Como la capacidad, la capacidad de recordar cómo abrir tu computadora.
Y la vergüenza también.
Bueno, punto y aparte, y es muy temprano.
El cerebro sigue funcionando bien.
Es muy temprano. Sigue funcionando bien. Por aquí ya hay oyentes
¿Qué dicen los oyentes? ¿Cómo está la cadena de transporte?
Han hablado muy mal de ti, muy mal de ti. Miguel y Geraldine... Me dijeron que, por favor, que me tomara unos días también y que te dejara solito aquí. Pero yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a estar aquí con él para que, nada, porque...
Bueno,
porque este binomio se quiere a pesar de los pesares.
Este, bueno, no, se extraña el trabajo. Se extraña. estas inmerecidas vacaciones que me he tomado.
¿Qué? Ponle ahí hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua.
Nada, estoy de vuelta aquí, ahí voy a aflojar otro día ahí de vez en cuando, porque tú sabes que hay que ir al taller a chapistearse. Voy a hacer una cirugía plástica en estos días.
Y por favor.
Pero en fin, qué bueno estar de vuelta aquí con ustedes, todos los oyentes, donde quiera que se encuentren, dentro o fuera de Cuba. Estamos arrancando la semana ya. La segunda semana de septiembre.
Por ahí está Mandy Quincalla saludando.
¡Ah, Mandy, sí, que estaba en el hospital de veteranos. Ya también lo estaban atendiendo por allá. Bueno, son las 8:04 de la mañana y nos vamos a nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días. Yo no sé dónde estaba metida Ariane González.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda. Yo aquí con las informaciones. Desde la prisión de Ahuica, en Colón, en Matanzas, el preso político Félix Navarro denunció que, a pesar de sus 70 años cumplidos, no ha sido transferido a un área de menor rigor dedicada a adultos mayores. Navarro hizo estas afirmaciones en una llamada telefónica a cuya grabación Martín Noticias tuvo acceso.
El teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez o el mayor Noslén Pedroso Totolongo, jefes de la prisión Ahuica. Alguien en particular o de conjunto, ellos tres, fraguaron la estrategia de mantenerme en esta prisión a pesar de mis 70 años de edad y no enviarme para el área del adulto mayor de la prisión Canaleta en Perico Matanzas. Pero el tiro le salió por la culata porque aquí es donde yo quería estar, para así poder compartir con el mundo libre la real vida de dolor, torturas, crueldades en este antro de maldad, violaciones, excesos y abusos de poder contra esa parte de la sociedad cubana que es víctima de los tribunales a los que se le dicta desde el G2 y del Partido Comunista la sanción a imponer a cada uno de los juzgados, como ha ocurrido siempre a partir de enero de 1959. Pero a ese mundo libre y a ese exilio maravilloso cubano, le confieso que qué felicidad me embarga, hermanos, a partir del 5 de octubre de 2021, en que llegué a esta ergástula comunista. Gracias a Dios Todopoderoso y Eterno.
Navarro es el coordinador general del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y está encarcelado desde el 12 de julio de 2021, cuando fue detenido junto a su hija Sayli Navarro en el municipio de Perico, donde reside por no ir a interesarse por miembros de su organización que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Cumple una sentencia de 9 años de privación de libertad y su hija Sayli de 8. Y el prisionero político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, llegó el viernes a Miami. A su llegada a Estados Unidos dio declaraciones a Martín Noticias, de las cuales publicamos fragmentos en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, llegó este viernes a Miami apenas 3 meses después de ser excarcelado en libertad condicional.
A mí me sacan seguridad de Estado por Nicaragua. Me llevaron para el aeropuerto de Holguín, 2 tenientes coroneles. Montaron una guagua y me sacaron un vuelo charter de eso con mi consentimiento. Ya me habían preparado otro proceso más, que lo único que pretendía era que yo acelerara la salida mía. Y en octubre de este año pasado, el 2022, ellos me dicen: y te vamos a sacar para México a ti con tu mujer. Y yo le digo: bueno, por supuesto, lo que no voy a seguir es preso aquí. Sucedieron un grupo de cosas. Y cuando estoy en el régimen de nuevo, ellos me dicen: dale, que te vas a libertad, pero para que salgas en un mes del país.
De acuerdo a las leyes cubanas, a ninguna persona en libertad condicional o en proceso penal le está permitido salir del país.
Tenemos que recordar que nosotros enfrentamos una dictadura que es una mafia terrible.
En noviembre de 2022, Cativo fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel tras protagonizar una protesta pacífica en el Boulevard de San Rafael en Centro Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. El activista fue sancionado bajo los cargos de desobediencia y desacato en un juicio celebrado en su provincia natal, Cienfuegos.
Bueno, quiero ser deshonesto. Yo quería irme a... No, me sentía mal de salud. Me empezaron a dar unas crisis de pánico ahí que yo no me considero un guapo ni nada de eso, pero soy un tipo que siempre he enfrentado mis miedos, cúmulo de sentimientos, es un poco raro, porque mira la impotencia que te da saber que esos tipos siempre te hacen todo lo que te hacen sin razón. Desde el exilio ahora yo aspiro a hacer un grupo de cosas y las considero muy importantes. Estoy muy motivado. Los exiliados han logrado colocar a Cuba como lo que realmente es, una dictadura terrible que somete a su pueblo.
Tras recibir el parole humanitario durante su estancia en México, Cativo se trasladó a Houston, Texas, y desde allí tomó un vuelo hacia Miami. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Encapuchados han vandalizado exteriores de la sede presidencial chilena durante la marcha por los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Encapuchados vandalizaron el domingo los exteriores del Palacio Presidencial de la Moneda en Chile durante la marcha por los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, a la que se sumó el presidente izquierdista Gabriel Boric. Un grupo de manifestantes destruyó con piedras y palos ventanales de la sede del gobierno, rayó los muros con aerosol y tumbó las vallas que cercaban el recorrido de la protesta. Agentes antidisturbios disolvieron a los encapuchados con gases lacrimógenos y tanquetas lanzaaguas. 3 personas personas fueron detenidas y 3 uniformados resultaron heridos, según el parte del gobierno. El presidente Boric condenó categóricamente estos hechos sin ningún tipo de matiz. Dijo que es irracional atacar aquello por lo que Allende y tantos otros demócratas lucharon y que es vil y ruin. Los incidentes empañaron la marcha de unas 5.000 personas que recorrió parte del centro de Santiago, camino al cementerio general de la capital. El izquierdista Boric se sumó brevemente a la manifestación, el primer golpe desde el regreso a la democracia en 1990, que se suma a esta marcha del 11 de septiembre, fecha del golpe de Estado de 1973.
Y los países miembros del G20 cerraron la cumbre en la India, ratificando su posición por la paz y terminar con la guerra en Ucrania, además de continuar el camino hacia una cooperación global. Celia Mendoza informa desde Nueva Delhi.
Transmito mis más sinceros deseos a mi amigo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y le entrego el mazo de la presidencia.
Brasil asumió la presidencia del G20 al final de la cumbre de 2 días en Nueva Delhi, durante la cual se invitó a la Unión Africana a ser el nuevo miembro permanente del grupo y se adoptó una declaración conjunta que incluyó el tema de la guerra en Ucrania y su impacto económico, así como humanitario, a pesar de no responsabilizar en el texto a Rusia por la invasión. En conversación con La Voz de América, José Manuel Álvarez, canciller de España, se refirió a los temas de acuerdo y tensión en la agenda.
La primera sesión, que trataba sobre todo sobre el cambio climático y la biodiversidad, ha habido un común acuerdo de que tenemos que trabajar conjuntamente para hacer frente a una situación de emergencia climática. Y por supuesto, España ha señalado que la ilegal e inaceptable guerra de Rusia en Ucrania tiene que terminar. Ha habido otros países que también lo han secundado así delante de Rusia.
Mientras tanto, el anuncio del corredor de conectividad entre la Unión Europea, India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania, con el respaldo de Estados Unidos, es una ambiciosa propuesta liderada por Joe Biden e incluye la posibilidad de que Israel se una al proyecto.
Es un proyecto que va más allá de simplemente poner vías. Se trata de crear empleos, aumentar el comercio, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la conectividad. Sentar las bases que fortalecerán el comercio y la seguridad alimentaria para las personas en varios países. Esta es una inversión regional que cambia las reglas del juego y ambos son enormes pasos hacia adelante.
Estados Unidos reiteró su compromiso con el G20 y será anfitrión de la cumbre en 2026, mientras la Casa Blanca indicó que el presidente Biden tuvo la oportunidad de hablar con varios líderes en el marco de la cumbre y confirmó que no hubo ningún encuentro con los cancilleres de Rusia o China. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve noticia.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Como te dije, por ahí está Mandy Quincalla. Y como siempre, bueno, nos manda muy buenas vibras para continuar acá en Tempranito y de Mañana.
Qué bueno.
También por ahí está el cubano de Finlandia que también te manda muchos saludos y muchos abrazos a ti.
Qué bueno, bueno. No creo nada de lo que dijiste, pero bueno, igual. Bueno. Viniendo de esos dos personajes.
Bueno, yo dejo que tú escojas.
Ninguno.
Lo que tú quieras creer, empezando por ahí. Y bueno, por ahí está también la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Yo sé que se van a estar sumando más oyentes más adelante. También por ahí tiene que estar Segismundo de bien temprano, Miguel y Geralín, bueno, el lejano Yaciel, Leonardo Primero, Mario Lila Beba. Así que nada, gracias a ustedes por estar en la sintonía. Y recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Sí, señor. Muchísimas gracias a todos los oyentes, como dijo Exilda, a los que están y a los que se van a sumar poco a poco a esta emisora. Bueno, señores, hoy es 9-11. 11 es gallo, que se me había olvidado decirlo. Ahí está, el gallo de Morón, el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Antes que tú me lo digas, todavía esta gente está aquí, ¿no?
Sí, están ahí.
El mismo equipo, eso que tú llamas equipo.
Pero la música no se puso solita. Y eso tiene algo de fondo. Sí,
yo pensé que cuando iba a llegar aquí me iba a tropezar parte de muchachitas ahí sentadas.
No, la técnica de audio, porque la técnica es la técnica
y sin técnica no hay técnica.
No, los mismos de siempre,
Teudy y Jaimito.
La misma historia. Así seguimos. ¿Tú tienes un número de teléfono? ¿Nunca lo das?
Ah, sí.
Nunca los regala. Es
305-437-7075. Mira tú, me acordé del teléfono. 305-437-7075. Si está a mano, llamar y puede hacerlo, denos un timbrazo donde quiera que esté. Y bueno, nos saluda. Y si está aquí fuera de Estados Unidos y tiene familia en Cuba, le manda un saludo a través de Radio Martí, para que su gente en Cuba lo escuche, lo oiga y riegue la voz de que está saludándolos a través de Tempranito y de Mañana. Quémonos.
Así mismo es. Bueno, como tú dijiste, hoy es 11 de septiembre, así que hay que recordar una fecha dolorosa para Estados Unidos y el mundo.
Sí, señor. 9-11, todo el mundo que tenga memoria, que sea un adulto, recuerda lo que estaba haciendo. Es una cosa curiosa, porque sí, todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo, dónde estaba y con quién estaba en el momento que se enteró de que Estados Unidos estaba bajo ataque. Eso es una cosa que a nadie se le olvida. Tú estabas haciendo esto, el otro estaba haciendo tal cosa, uno estaba... Todo el mundo estaba haciendo algo puntual.
Fue un evento muy marcado y te marcó también a ti. Yo estaba en Cuba.
Ah, mira.
Estaba hablando por teléfono. Mira, y lo recuerdo como si fuera hoy.
Mira tú.
Estaba hablando por teléfono y de momento miré para el televisor y lo estaban dando en el noticiero.
Mira tú. La primera embestida de un avión sobre la Torre Norte, de momento todo el mundo piensa que es un accidente insólito, porque no se esperaba que sucediera algo así. Y todo el mundo piensa que es un accidente. Recuerdo, estaba escuchando una emisora de radio cuando ocurre el segundo impacto sobre la otra torre y la persona que estaba en el aire dice, no, pero es una repetición. Y uno que estaba con él le dice, no, Dios mío, no es una repetición, es otro avión. Ahí ya la gente dijo, esto no es un accidente, estamos siendo atacados. Después entró en pánico todo el mundo porque no se sabía cuántos aviones habían sido secuestrados por estos animales, porque no tiene otra palabra para describir a esta gente. No se sabía cuántos aviones y cada vez que había otro avión que se estrellaba, la gente decía, Dios mío, pero ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Y fue terrible esos minutos en el aire. Y fue terrible también para la gente que, sobre todo, ese día estaba volando. Saber que recibían una llamada por teléfono de sus familiares y que le decían, tengan muchísimo cuidado, lo que está pasando es eso. Yo creo que las personas que estaban volando en aviones que no estaban secuestrados tienen que haber sido presa del pánico en ese momento.
Tiene que haber sido terrible. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo todo. También tan impactantes, ¿no? Y bueno, hay que recordar también, Alfredo, que después de esto, pues el gobierno norteamericano respondió con una resolución firme ante estos atentados del 11 de septiembre que sacudieron profundamente al país. Y una de las respuestas más notables, y hay que decirlo así, es la creación de la Agencia de Seguridad Nacional, de DHS. Y cuando vamos a viajar, quizás hay personas que dicen, pero ¿por qué tan un
escrutinio
tan minucioso, tan sí, profundo? Pero hay que seguir defendiendo este país. Y bueno, para eso está esa agencia, es para consolidar y coordinar los esfuerzos de seguridad interna. Y bueno, a veces hay amenazas, hay situaciones críticas y ellos tienen que estar ahí, bueno, pues mirando y sí, tienen que hacer su trabajo, señores. No se pueden molestar si viven en Estados Unidos, no se pueden molestar. Y si vienen de visita tampoco se pueden molestar cuando van a abordar un avión y está esta agencia pues haciendo todo lo posible porque cosas como estas no se puedan y no se repitan, que no claro. se vuelvan a repetir.
Claro. Las agencias, obviamente, de inteligencia están mucho más alertas. Había quizás una tranquilidad, una inocencia. Yo no sé qué cosa es lo que había en Estados Unidos antes de los atentados del 9-11, que se vivía con una paz y con una tranquilidad que era implantada por el hecho de que Estados Unidos es un país poderoso y había suficiente vigilancia. Bueno, no fue la suficiente. Desgraciadamente, cuando tienes un enemigo que trabaja en silencio y que hace planes en silencio para tratar de entorpecer tu paz y tu vida cotidiana, pues no estás tranquilo. Y eso fue lo que pasó. Estos terroristas vinieron, 19 de Al-Qaeda, vinieron a Estados Unidos, se entrenaron aquí. Algunos de ellos, no todos, tenían entrenamiento. Y lo curioso es que después que hacen todas las investigaciones, nos enteramos que habían entrenado para salir, para despegar, para tener control, pero no les interesaba aterrizar, no les interesaba practicar cómo aterriza un avión porque no estaba en sus planes aterrizar el avión. Y entonces después todo eso sale a la luz pública. Gente que vino aquí y algunos de ellos no tenían dónde quedarse, no tenían tarjetas de crédito, no tenían suficiente dinero para venir. Bueno, toda una serie de fallos en las agencias de inteligencia que condujeron a que esta gente funcionara dentro de los Estados Unidos y tomara el control de los aviones. A raíz de eso, todas las puertas de la cabina de los pilotos permanecen cerradas, no se abren desde afuera.
Sí, se tomaron muchísimas medidas.
Yo recuerdo una vez que estaba volando y estaba mirando, había una cortinita uh-huh. de tela y uh-huh. estaba ahí. Y si había algún niño en el avión que quería ver cómo se manejaba el avión, la azafata con mucha uh-huh. delicadeza lo llevaba y regresaba el niño lo más contento, porque a nadie se le ocurría pensar que eso pudiera suceder. Bueno, ya la cosa cambió totalmente.
Así y 22 años. 20.
No, eso a Estados Unidos no se le va a olvidar nunca. No se lo va a olvidar nunca. Años. La casa de todos estos terroristas dio como resultado de que fueran cayendo uno a uno merecidamente hasta que finalmente atraparon al líder de Al-Qaeda, Bin Laden, y bueno, pues lo mataron y lo lanzaron al mar y lo desaparecieron. Nunca. Poca gente sabe dónde está o dónde lo lanzaron al mar para que obviamente no se fuera a convertir en un sitio de peregrinaje por estos claro. Fanáticos. Pero lo cierto es que las torres se cayeron delante de los ojos de millones, de miles de millones de personas en todo el mundo y fue espantoso.
Y hay que destacar el papel de los rescatistas, de los bomberos, de todas las personas que sin pensarlo pues ayudaron a rescatar y a que muchas de estas personas pudieran salir de ahí. Después, bueno, después vinieron todas las secuelas y todo lo que se conoce y todo lo que ha sido historia, pero fue así.
Sí, el hecho de la mayor seguridad ahora en los aeropuertos aquí en Estados Unidos es una cuestión, como tú mencionabas, muy estricta. Recuerdo una oportunidad posterior, estaba volando yo en un aeropuerto aquí dentro de los Estados Unidos. Y hay unos escáneres que te revisan si tienes algo de metal o lo que sea. Uh-huh. Obviamente, como estamos acostumbrados a ese tipo de situación, ya uno pone todo lo que sea de metal en una bolsita, en un pozuelito plástico y va por una estera donde es observado. Bueno, yo no tenía nada de metal encima. Y te ponen y te hacen abrir los brazos y eso es una cosa que da vuelta así
cadera.
Como si fuera una... No tenía nada de metal, nada. Y me dice el guardia de seguridad que está del otro lado del aparato, me dice, ¿usted no tiene nada en los bolsillos? Le digo, no, yo no tengo nada. Me dice, ¿y en el bolsillo de la camisa?
¿Qué tenías?
Yo tenía un papelito.
¿Un papelito?
Un papelito. Y yo le digo, bueno, es esto. Me dice, póngalo también afuera.
Hay que ponerlo
Ese aparato sabía que yo tenía un papelito. En el bolsillo de la camisa.
Sí, ya te digo, a veces las personas se molestan, yo lo he visto, a veces dicen, pero ¿por qué chequearme tanto si yo soy confiable? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué?
Te hacen quitar los zapatos.
Pero claro, señoras, sí, tienen que hacerlo, son medidas, hay que hacerlo y hay que seguir y hay que cuidar este país. Sí. Y es lo más importante y se tiene que cuidar usted también, así que, y a su familia, así que nada, sí, son pasos importantes que hay
ahora,
que hacer.
Ahora, lo que es curioso y lo que es una cosa absurda es que después del 9-11, no voy a decir la línea aérea ni voy a decir el país, pero viajé al extranjero después del 9-11 y estoy regresando, y cuando paso por ese aeropuerto, cosa curiosa, paso por ese aeropuerto, yo me traía un abridor que era un souvenir y lo traía en el equipaje de mano, y me dicen, señor, ese abridor no lo puede pasar, y le digo, bueno, qué pena, que se me olvidó meterlo en el equipaje de la barriga, qué pena, lo dejo afuera, lo perdí. Nada, me revisan, entro al paso por el control, me monto en el avión, y cuando me subo al avión, a las varias horas que nos traen la comida, nos sirven a todos los pasajeros la comida con cubiertos de metal. Y yo digo, bueno, pero me están poniendo a la mano un tenedor de metal y un cuchillo de metal y me acaban de quitar en el aeropuerto de ese país. Yo cuando estoy aterrizando aquí en los Estados Unidos a la azafata, que bueno, bienvenido, gracias, le digo, mire señora, pasó esto. La azafata me dice, es absurdo, yo lo sé, y la gente se ha quejado, nosotros nos hemos quejado y la línea aérea no se da cuenta, claro, que le está poniendo a los pasajeros un arma en la mano. Entonces creo que tiene que haber uniformidad y tiene que haber cordura después de lo que pasó para que no vuelva a suceder eventos como estos. Pero bueno, como quiera que sea, es un trágico día hoy, 11 de septiembre, que en paz descansen todas las personas que perdieron la vida. Porque los terroristas bien muertos están. Todas las personas inocentes que perdieron la vida en estos atentados del 11 de septiembre de 2001. Son las 8:26 de la mañana. Nos vamos ahora al segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés. Una nueva app de Samsung para tomar la presión arterial.
Tu próximo teléfono podrá saber tu nivel de estrés, el nivel de presión arterial o tu ritmo cardíaco con tan solo poner el dedo sobre la pantalla, según un reporte del periódico El Mundo. Es una tecnología que Samsung ha conseguido integrar en la última generación de pantallas OLED y que promete eliminar la necesidad de usar varios sensores específicos para estas medidas en dispositivos móviles o relojes y pulseras inteligentes. La nueva pantalla aprovecha la capacidad de la tecnología OLED para emitir su propia luz sin un sistema de retroiluminación y la aprovecha para medir el flujo sanguíneo en la yema de los dedos. Una de las ventajas es que puede tomar medidas de varios dedos que estén simultáneamente sobre la pantalla, lo que ayuda especialmente a la hora de medir la presión sanguínea de forma indirecta. Aunque Samsung no ha confirmado cuándo estarán listas este tipo de pantallas en sus móviles, la tecnología ya está lista para salir del laboratorio. Serán también capaces de capturar la huella dactilar de los usuarios sin necesidad de usar un sensor adicional bajo la pantalla, como hacen ahora algunos dispositivos con identificación biométrica. La pantalla ha sido una de las protagonistas del Congreso SID Display Week en Los Ángeles, California, pero no es la única novedad de Samsung. La empresa también ha mostrado un prototipo de una pantalla OLED enrollable que podría ser utilizada en ordenadores portátiles y tabletas. La pantalla se expande desde un tamaño de 49 milímetros a más de 254 milímetros. Hemos conseguido hacer que una pantalla de gran tamaño se convierta en algo muy portátil, explica desde Samsung Display la división de la compañía coreana que ha desarrollado el producto. A diferencia de la pantalla con sensor biométrico integrado, Samsung aún no tiene planes de comercializar este tipo de pantallas, aunque no es la única compañía que está tratando de conseguir llevar la tecnología a dispositivos móviles de mediano tamaño. Además de esta pantalla, Samsung también ha creado una que puede doblarse en ambos sentidos. Hoy día, teléfonos plegables como el Galaxy Fold solo permiten plegar la pantalla en un sentido y utilizan una pantalla externa adicional cuando están completamente plegados. Con este nuevo tipo de pantalla que Samsung ha bautizado como Flex In and Out, los teléfonos podrían plegarse en ambas direcciones, eliminando la necesidad de una pantalla externa y permitiendo crear teléfonos plegables
más delgados.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la mañana. Exilda, ya te voy a sonar la primera efeméride porque...
¿Por qué?
Qué rico hacer lo que hizo Henry Hudson un día como hoy del año 1609. Llegó siendo el primer europeo a la isla de Manhattan y miró y dijo... Manhattan para mí. ¿Tú sabes lo que es llegar a un lugar así que no haya nada? Ahora hay millones de gente, pero que en aquel momento llegó y habían cuatro gatos.
Y ponerle tu nombre a ciertas cosas. Esto es. Esto.
Déjame decirte, todavía quedan islas en el mundo donde no vive nadie. Los otros días estábamos hablando de las Bahamas.
Sí.
Las Bahamas son 700 islas. Algunas están habitadas, otras no. Claro, no están habitadas porque son chiquiticas. Sí, sí, pero a mí me dan una islita de esas que son dos manzanas y que no va a ser tapada por el agua. Pues es otra historia. Que no la tape la marea cuando sube.
Bueno.
No me la da.
Y los huracanes, los ciclones.
Y yo le digo a Jaimito, Jaimito, constrúyeme un helipuerto. Y Jaimito Apa, que es fanático de la aviación, y me construye un helipuerto. Y le digo a Teudi, que es fanático de la cocina, a Teudi, mándame a hacer una cocina. Y a ti te digo, mándame a hacer un jacuzzi, que tú eres fanática de los jacuzzi. A todos los mando a hacer algo. Mandiquicaya me hace una carretera. Y después yo los invito de vez en cuando. Tampoco los voy a tener metido en la isla todos los días. ¿Eh? Dice Jaimito,
dice
que
Jaimito
cuando Henry Hudson llegó, ya Mandy Quincalla estaba en la isla.
Que saludemos a los oyentes que están escribiendo. Ya sí.
Mandy Quincalla tranquilo, veo.
Ya sí. Y la frase de hoy: la acción puede no siempre atraer la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. ¿Escucharon?
Espérate.
La acción puede no siempre atraer la felicidad, pero no hay felicidad sin acción.
Sí, que no puedes simplificar eso un poquito, porque me he quedado pensando ahí, no sé.
¡Ay, qué bueno! Estás pensando hoy lunes. Sigue, ay, sigue
no
pensando.
Bueno, vamos sigue a ir a las noticias. No te hagas la graciosa. 8:32 de... Bueno, espérense un momentito. Le digo, no, es 8:33 de la mañana, porque la hora es la que es. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La comunidad de exiliados cubanos en Miami se ha visto en la urgencia de dar apoyo a los habitantes en la isla. Tal es el caso de Vanessa Alfonso, una niña de 7 años, quien gracias a las gestiones de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su oficina, recibió un parol humanitario urgente para tratarse en los hospitales de Estados Unidos. Nuestra colega Yaima Pardo tiene este informe y las declaraciones de la propia legisladora federal, así como de los padres de la niña, Jennifer Lupiñáñez y Yancey Alfonso.
Afortunadamente, después de su tratamiento en Estados Unidos, la niña de 7 años, Vanessa Alfonso, ha sido declarada libre de cáncer.
Este es uno de los momentos de felicidad que le hacen que uno piense que este trabajo vale la pena. Porque a veces uno dice, con tanta batalla y tantas dificultades, pero hoy es un día feliz, no solamente para nosotros y mi oficina congresional, sino para la familia de los Lupianes.
Gracias a la gestión de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su oficina.
¿Cuáles son las diferencias como madre al tratamiento que tuviste en Cuba y al que recibiste aquí?
Bueno, primeramente a nosotros nos hicieron creer siempre en Cuba que en Estados Unidos que se enfermaba y no tenía dinero moría. Mi niña recibió su tratamiento de millones de dólares totalmente gratis. Mi niña fue operada de un tumor de Wi, un nefroblastoma, y ella le extirparon su riñón izquierdo en Cuba.
En Cuba todo era muy difícil, todo se dificultaba, no había un lugar que tú fueras y encontraras esta carne específica para la niña o aquello que pedían, tú sabes, porque lo necesitaba para el tratamiento, porque estaba recibiendo quimo, por muy bajita que la estuviera recibiendo, la afectaba. Que afecta, ¿sabes? Le tumba el pelo, le quita el apetito, le dan antojo. Que no podíamos comprarle en Cuba porque a veces tenías hasta el dinero y no lo encontrabas. Aquí llegamos, todo fue algo grande, fue un cambio espectacular. Nos quedamos asombrados con todas las maravillas de aquí, con las ayudas que nos daban en el hospital, cómo nos trataban. Hasta nosotros nos dejaban quedarnos con ella, no solamente le estaban brindando los servicios a la niña, a nosotros nos permitían quedarnos ahí con ella. Fue prácticamente un milagro.
Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid exhibirá esta semana una muestra de cine cubano que explora temas como el racismo, la homofobia y el exilio. El reporte desde España lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Bajo el título de Paisajes para después de la utopía, herencias en el cine cubano, el Círculo de Bellas Artes de Madrid presenta filmes de autores consagrados y noveles censurados en Cuba. Así lo explica su curador, el cineasta José Luis Aparicio.
Se propone una suerte de diálogo entre las obras de cineastas ya clásicos, referentes en el cine de Cuba, como Nicolás Guillén Landrián, Sara Gómez y Miñuca Villaverde, con las obras de cineastas más contemporáneos como Carlos Quintela, Gretel Marín y Fernando Fraguela.
La muestra en cartelera incluye los filmes Cofí Arábiga de Nicolás Guillén Landrián, En la otra isla de Sara Gómez, La obra del siglo de Carlos Quintela, Camino de lava de Gretel Marín, Ten City de Miñuca Villaverde y El matadero de Fernando Fraguela.
Son películas concebidas, a veces con más de 4 décadas entre sí, pero que entablan una conversación sobre algunas de las principales contradicciones de ese proceso histórico que solemos llamar Revolución Cubana. Nos referimos a temas como el racismo, la homofobia, el exilio y la educación. Todas estas ideas articuladas en el ensayo de un proyecto social que pretendía construir un hombre nuevo.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid dijo que las películas cubanas que conforman la muestra esculpen un paisaje a través del tiempo de la isla y su cine y van desde lo abiertamente experimental hasta el registro más crudo y directo, pasando por la comedia negra y el absurdo, el trabajo con material de archivo y el documental encuesta. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El alcalde de Nueva York afirma que la llegada de miles de migrantes cada mes pone en riesgo el futuro de la ciudad. Los detalles con Ángela González.
$383 por noche cuesta la manutención de cada familia migrante en la Gran Manzana, y cada mes llegan 10.000 migrantes más, según el alcalde Eric Adams, quien dice no ver fin a la situación que asegura que destruirá a Nueva York, pues no cuentan con ninguna ayuda.
110.000 migrantes tenemos que alimentar, vestir, albergar, educar a sus hijos, lavar sus sábanas, darles todo lo que necesitan, atención médica.
En repetidas ocasiones, el mandatario de la ciudad ha criticado a Greg Abbott, gobernador de Texas, que a la fecha y desde agosto de 2022 ha enviado 13.100 migrantes en bus a Nueva York, uno de 11 estados santuarios del país, sitios con políticas de no cooperación con agencias de inmigración. Ante las quejas tras la llegada de migrantes, Abbott ha calificado a esta como una política hipócrita. La retórica del alcalde, dicen organizaciones, no es solo alarmante, sino alejada de la realidad. Migrantes quienes reconocen que hay casos de mala conducta entre ellos destacan que no es lo único que se ve.
Hay migrantes en verdad que mucha gente ha venido pero no ha venido a trabajar, sino ha venido a hacer daño y por eso no, yo no les siento bien. Yo veo que si uno viene a otro país es para trabajar y para luchar.
A finales de septiembre se registrarán los primeros desalojos de hombres solos a quienes se les ha dado 60 días de estadía en albergues. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos criticó al gobierno de Nicaragua por impedir el regreso al país de la ciudadana y periodista nicaragüense Kimberly León. El Departamento de Estado lamentó la decisión del régimen de Daniel Ortega de prohibirle a León regresar a Nicaragua tras visitar su familia en Estados Unidos. En un comunicado, el gobierno estadounidense dijo que León es uno de los cientos de ciudadanos de Nicaragua desterrados injustamente por el Estado nicaragüense en su inútil esfuerzo por silenciar al pueblo. Precisamente en Nicaragua, con un registro de más de 1.300 ataques a la libertad de prensa en los últimos 5 años, se conmemoró el Día Internacional del Periodista. Las agresiones las ha documentado la organización latinoamericana Voces del Sur. Los detalles con Donaldo Hernández.
La periodista Yaciela Barreras hace 3 meses tomó la decisión de abandonar Nicaragua. Trabajaba como reportera en Radio La Costeñísima, una emisora del Caribe Sur que mantuvo una postura crítica al gobierno de Daniel Ortega.
O sea, crecieron la amenaza por parte de policía y gente particular. Entonces tomé la decisión de primero renunciar de la radio y luego hubieron varias llamadas con amenaza de que estaba en una lista con medidas para detenerme. Entonces pues cuando tomé la decisión de salir de Nicaragua.
Yaciela forma parte de la lista de 218 periodistas forzados al exilio, según un informe presentado por la organización latinoamericana Voces del Sur. En esta cifra hay 22 periodistas declarados apátridas. David Quintana es uno de ellos.
Lo que yo había recogido durante muchos años en mi cuenta me lo robaron. Me robaron mi cuenta bancaria, me robaron obviamente la casa que tenía, robaron el seguro social, te roban obviamente el derecho a tener identificación.
El informe de Voces del Sur ha documentado 1.329 agresiones a la libertad de prensa en los últimos 5 años. Entre esos ataques hay más de 50 medios de comunicación cerrados por el Estado.
Ataques y agresiones físicas contra periodistas, el asesinato del colega Ángel Gaona, que lleva 5 años de impunidad de este crimen, que ha ido con el encarcelamiento de colegas periodistas en diferentes momentos. Al día de hoy permanece un colega periodista en la celda del régimen, como es el colega Víctor Ticay.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana. Ya le estamos dando la bienvenida a Michael Lima, el director de Espacios Democráticos. Un gusto conversar contigo, Michael.
Igualmente, Exilda, un saludo para ti, para Jacomino y para toda la audiencia de Martín Noticias en Cuba y en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Michael, vamos a comenzar hablando, por supuesto, de cómo el gobierno canadiense ha renovado el nivel de riesgo de viajar a Cuba. Vamos a comenzar, ¿qué significa esto colocándolo en la lista amarilla y qué significa esto para el turismo en Cuba?
Bueno, me parece de importancia que el gobierno de Canadá, tras las protestas prodemocráticas del 11 de julio, también los informes que le hemos llevado a Global Affairs, con que nos reunimos al final del año pasado y nos hemos reunido sistemáticamente llevando el informe de la situación en Cuba, propuestas de sanciones a funcionarios, tengan un mayor entendimiento y hayan agregado cosas que antes del 11 de julio no estaban, como las manifestaciones como tal, las posibilidades de que haya manifestaciones en Cuba, el control de las telecomunicaciones por parte del gobierno cubano, del régimen, su monitoreo, su corte de las mismas en caso de protesta. Así que en esa parte me parece importante. También se hace un análisis de todos los problemas de infraestructura en Cuba, se reconoce el tema de la prostitución de menores, los problemas de escasez que afectan el país entero. Yo pienso que debería ser en las partes sobre derechos civiles, como que pasa cuando usted va a Cuba y hay una manifestación, debería ser más explícito, más elaborado, para que el viajante canadiense entendiera que Cuba es una dictadura, como hacen en países como China, donde dicen, bueno, si hay una demostración y usted la presencia, pues hay instancias de que sea usted un espectador o un periodista, de que usted va preso por reportar una manifestación, debería hacerse más explícito el hecho de que en Cuba no hay un debido proceso, no hay un sistema judicial independiente, como ocurre con advertencias similares en China. El turista en el siglo XXI no va a un país donde quiere vivir aislado, donde la conectividad de Internet es totalmente deficiente, donde salir de un resort no puedes conectarte con nada porque la infraestructura está colapsada. El turista del siglo XXI quiere conectarse con el país, no solamente ir a un lugar aislado. En general, me parece interesante que se ofrezca una panorámica de todo el colapso de la infraestructura, de energía eléctrica, de alimentación, de transporte, el acoso también a turistas mujeres, el tema de la prostitución y bueno, lo que ocurriría en casos de manifestaciones prodemocráticas en Cuba.
Michael, te has puesto el caso de este fotorreportero canadiense, David Hinberg, que fue arrestado por visitar la casa de Berta Soler, y me parece muy importante porque muchos de estos casos de personas que van de visita a Cuba y deciden ir a visitar a un opositor, a alguien que, bueno, está luchando por la libertad de Cuba, puede enfrentarse a esto también.
Sí, y lo contacté y estamos en contacto y le dije que lo había referido lo que le ocurrió a David y él me dijo que lo continuara haciendo. Pues me parece importante que eso se sepa, que se sepa de que el que va a Cuba y reporta sobre, va a haber un activista como caso de Berta Soler, pues es detenido, es acosado, él fue amenazado y también desea de que Canadá haga más por condenar la violación a los derechos humanos. Él me comentaba, bueno, un gran porciento del comercio de Cuba es con Canadá, de hecho Cuba concentra casi el 60% de su comercio global con 4 países del mundo y Canadá es uno de ellos, o sea que Canadá tiene una ventaja, un poder importante en ese comercio que puede utilizar también para presionar para que no se violen los derechos humanos, para condenar a los violadores de los derechos humanos con sanciones individualizadas, tomar una serie de medidas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Canadá tiene un arsenal amplio de medidas que puede tomar, incluso con la política que tiene, que es bastante neutral, pero tienen un arsenal importante que ellos pueden usar. Y me pareció importante el hecho de hablar de lo que le ocurrió a David, porque bueno, es un reportero que fue a Cuba lo que se debe, a reportar sobre las violaciones de los derechos humanos, a hablar sobre la realidad de Cuba, sobre el trabajo de alguien tan valiente como Berta Soler, las damas de blanco, hablar de la Cuba real, de la Cuba de opresión y miseria.
Michael, en esta asesoría a los viajeros, y me parece muy interesante, Canadá también está afirmando que en la isla existen incidentes de delitos violentos que pueden ocurrir, incluso agresiones, algo que el régimen de Cuba a veces quiere ignorar y quiere, bueno, pues tapar y decir que no hay hechos violentos y que todo está en calma. Me parece que este punto también es muy interesante porque la violencia está en las calles.
Las calles y han habido casos de hace unos 2 años una turista canadiense de Montreal asesinada en la playa de Varadero. No hay un sistema judicial independiente. El turista, el viajero a Cuba, en cualquier lugar, no puede acceder a ningún sistema. Tiene que hacer una denuncia a un sistema policial que es básicamente ineficiente y está a merced de esa violencia que ellos quieren ocultar. No hay datos concretos de la violencia en Cuba. El gobierno cubano siempre ha mantenido esos datos de homicidio muy escasos. Y bueno, pues me parece importante que el viajante que va a Cuba entienda lo que se expone. Si un canadiense tiene un problema legal en Cuba, incluso sea que alquila un carro y tiene un accidente y no es el responsable, mientras no haya el juicio no se puede ir de Cuba. Y de eso han habido. Hubo hace unos 2 años un muchacho joven que tuvo que quedar en Cuba muchísimos meses y la familia mandarle una cantidad de dinero tremenda porque no lo dejaban salir de Cuba. Tuvo un problema judicial. Y mientras tiene ese problema, que puede ser meses, puede dilatarse hasta 1 año o sabe cuánto, no puede salir de Cuba.
Hemos hablado muchas veces acá del turismo canadiense, de los turistas que van a Cuba. Ahora mismo en la temporada alta de este turismo en la isla, ¿afectará, piensas tú que afectará esta alerta de viaje?
Ya está afectando, Exilda. Desde hace ya 2 años yo converso con personas. Siempre uno tiene que comunicarle a los canadienses que viajan a Cuba qué es lo que significa su viaje, cómo su dinero aporta a Gaesa, que es el aparato militar represivo que persigue a artistas, a periodistas, que exporta su represión. Pero además, independiente a eso, el que no conoce de Cuba me habla de que la comida está en malas condiciones, la infraestructura está colapsada y ninguno de los que he hablado con una gama amplia quiere regresar nuevamente a Cuba. O sea que ya previo a este informe se nota un deseo de no regresar, una muy mala experiencia de los canadienses en el tema de Cuba. Pienso que el informe es importante, es un informe oficial del gobierno y las personas lo van a tener en cuenta, especialmente cuando uno tiene hijos, cuando va con personas mayores, vulnerables. El tema de la asistencia de salud pública, la asistencia médica en Cuba es un problema significativo. Hay apenas una clínica real de atención médica, el Cira García de La Habana. Y fuera de eso, los demás son básicamente puestos de enfermeros. Pero incluso así, las condiciones médicas en Cuba son un problema. Hubo hace el año 2021 un turista canadiense que le dio un infarto esperando un ferry para salir de Cayo Largo del Sur. Llegaron tardío el personal médico, no se pudo hacer nada y murió en Cuba. Así que me parece importante que esto se sepa. Como activista yo hago el trabajo de hablarles a los canadienses que han ido o que piensan ir a Cuba, de lo que eso significa, los motivos a que vayan a otro lugar, que no vayan a Cuba ahora, porque eso es hacer daño. Ir a Cuba es dar de dinero a un régimen que utiliza eso para reprimir a su gente.
Michael, ¿y esta alerta llega a los medios de comunicación o las personas tienen que ingresar específicamente en un sitio, es decir, los canadienses, y entonces enterarse ahí de toda esta alerta?
No, yo he revisado la prensa y no ha salido ese informe más allá del sitio oficial del gobierno de Canadá. Bueno, yo conozco y ninguno de los reportes que hace Canadá sobre países sale en las noticias como tal. Entonces la gente tuviera que informarse, pero creo, porque lo escucho, cuando uno va a trabajo, va a diferentes lugares, la gente habla de las experiencias en Cuba y son malas. Comida, la infraestructura, el transporte, muchos recién conocí a una persona que se queda el transporte que los sacaba de uno de Cayo Largo del Sur, se rompió, se quedaron todos en el medio de la madrugada, rotos la guagua que los llevaba al aeropuerto, y así experiencias de diferentes tipos que notan que ya la gente ya, incluso más allá de este reporte, se cuenta mutuamente la experiencia y prefiere ir a otro lugar, que no sea Cuba y que tenga mejores condiciones y que preferiblemente que sea una democracia, es lo que yo siempre le sugiero. Las personas de Global Affairs, que yo le presentamos informes de la situación en Cuba, comparten la frustración sobre la falta de inacción, sobre la inacción del gobierno canadiense respecto a lo que ocurre en Cuba. Ellos me lo decían en una correspondencia que hemos tenido sobre su deseo de que haya más acciones que tengan impacto en la realidad cubana. Desafortunadamente aún prevalece la visión del primer ministro, que tiene una preferencia hacia el régimen cubano, pero esperamos que haya un nuevo liderazgo, personas con visión del siglo XXI, de lo que Cuba significa en las Américas, en exportación de represión y en contra de su propia gente.
Pero sin duda esta renovación de Cuba en la lista, esta amarilla con todas las advertencias, es un punto muy importante. También te estuviste reuniendo con este miembro del Parlamento, Tony Baldinelli. Así que cuéntanos, hablaste ahí de los prisioneros de conciencia en Cuba. Así que cuéntales un poco a los oyentes.
Me reuní con el miembro del Parlamento, Tony Baldinelli. Estuvimos ahí en agosto, principios de agosto, y le comenté la situación de presos políticos específicos y en general le hablé de lo que le estaba ocurriendo a José Daniel Ferrer, prisionero de conciencia. Le expliqué su trayectoria de más de 30 años en el activismo y de las torturas a las que ha sido sometida José Daniel, Sayli Navarro, Cici Abascal, Félix Navarro, y bueno, y muchísimos otros presos que no eran de la oposición y que fueron arrestados el 11 de julio. Hablamos de mecanismos que Canadá puede implementar para denunciar el presidio político en Cuba. Yo le sugería que, por ejemplo, parlamentos como el Parlamento Europeo han condenado que Cuba sea el mayor carcelero de prisioneros de conciencia de las Américas y que hace falta que Canadá haga lo mismo a nivel de parlamento, que se tomen una serie de medidas que pudieran visibilizar más la situación de los presos políticos en Cuba. Yo pienso que es un trabajo de visibilización. Se conoce, por ejemplo, de Alexei Navalny, Canadá ampliamente. Se le ha dado ciudadanía canadiense a prisioneros de conciencia de Rusia, como a Kara-Murza, pero no se conoce quién es José Daniel Ferrer, no se conoce a Sayli Navarro, no se conoce a Félix Navarro en Canadá, pero sin embargo se conocen prisioneros políticos de Rusia, de Bielorrusia, de China, de diferentes lugares del mundo, y creo que ahí hace falta primero visibilizar, que la gente sepa que en Cuba hay presos políticos, que Cuba es el mayor carcelero de prisioneros políticos en las Américas y las condiciones de tortura sistemática a la que son expuestas los prisioneros de conciencia en Cuba.
Michael, se te agradece muchísimo todo lo que haces por Cuba, por los cubanos, por esas personas que no pueden defenderse porque están en prisión. Se te agradece muchísimo todo lo que haces en espacios democráticos y gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias por el espacio y nuestra fe en la libertad de Cuba, que esa búsqueda, como hoy los activistas en Cuba tienen la tradición de la revolución de los girasoles, la búsqueda de la libertad, como mismo el girasol busca la luz, un día simbólico que pedimos libertad y democracia para Cuba. Saludo a ti y a todos tus oyentes en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito, con Gilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Bueno, y vamos cerrando esta primera hora de Tempranito de Mañana con Carlos Manuel, Cuba de mi vida.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana
se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, donde quiera que esté, muchas gracias por sintonizar tempranito y de mañana. Olvidé decir, aquellos que estén de cumpleaños hoy, muchas felicidades, pásenla bien, sobre todo con paz, con amor, con paz. Eso incluye pasta de diente también. Si no tiene pasta de diente, trate de conseguirla. Y amor, como decía el gran filósofo Walter Mercado, amor.
Mucho amor.
Mucho amor.
Que es lo que falta en este mundo. Así que nada, saludo para los oyentes que están escribiendo, saludo para Miguel y Geraldine, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia que está ahí escribiendo constantemente, y por supuesto Mandy Quincalla, Segismundo, Marioli La Beba, que me dice que ya La Beba comenzó a comer purecito, así que mira qué cosa. La,
qué bueno.
La oyente más joven que tiene tempranito y de mañana. Gracias a ustedes, señores. Aquí estamos hasta las 10. Escriban a tempranitomarti@gmail.com.
Puré de papa. ¿Tú sabes que ayer comí puré de papa de sobrecito? Después te voy a enseñar el sobrecito.
Digas.
Sí, pero parece natural. ¿Qué puré más rico? ¿Qué puré?
Qué
¿Tú
bueno.
no comes puré todavía? ¿Ya tú no comes puré? ¿Está muy grandecita?
Compotica, que me encanta.
Compotica. ¿El biberón o cucharita?
Cucharita.
Mira, qué linda niña. ¿Todavía tú tienes pediatra?
tengo muchas cosas, pero no te las voy a contar ahora.
Yo me entero poquito a poco.
Yo sé. Tú tienes esa facilidad. Yo
Señor.
Sé. Yo sé.
Señoras y señores, un día como hoy del año 1911, en Murfreesboro, Tennessee, se fundó la Escuela Normal Middle Tennessee, actualmente Middle Tennessee State University. ¿Eh? Murfreesboro, en Tennessee. Y 1911, bueno, pues tenemos un oyente que...
Siempre te buscas problemas.
Yo no voy a decir el nombre, el apellido Quincalla, que era conserje de la escuela. Son las 9:02 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las organizaciones Cuba Decide y la Unión Patriótica de Cuba recordaron las acciones represivas tomadas por el gobierno cubano el 8 de septiembre de 2020 para prevenir la participación popular en la Revolución de los Girasoles, nombre dado a una convocatoria por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Alrededor de 70 activistas fueron arrestados. Uno de ellos fue el líder del OMPACU, José Daniel Ferrer. Para recordar este aniversario, el activista Ovidio Martín Castellanos dio detalles sobre la represión de aquel día y exigió la libertad de Ferrer y los demás presos políticos en Cuba.
En víspera de la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba y la plataforma Cuba Decide de la Revolución de los Girasoles para salir a las calles con un girasol y vestido de amarillo por toda Cuba, el régimen penetró en mi vivienda en horas de la tarde, donde habíamos 5 activistas y mi familia en espera del momento para salir a manifestar pacíficamente nuestra colaboración con esta revolución de los girasoles, y fuimos detenidos arbitrariamente todos, allanada mi vivienda y robada. Desde este día fui condenado a prisión en ese mismo tiempo a causa de oponerme pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hoy estoy haciendo recordatorio y exigiendo la libertad inmediata de nuestro líder principal, José Daniel Ferrer García, y todos los presos políticos. ¡Viva Cuba libre sin comunismo! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva Cuba Decide!
El prisionero político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido por Cativo Disidente, llegó el viernes a Miami. A su llegada a Estados Unidos dio declaraciones a Martín Noticias, de las cuales publicamos fragmentos en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, llegó este viernes a Miami apenas 3 meses después de ser excarcelado en libertad condicional.
A mí me sacan seguridad de Estado por Nicaragua. Me llevaron para el aeropuerto de Holguín, 2 tenientes coroneles. Montaron una guagua y me sacaron un vuelo charter de eso con mi consentimiento. Ya me habían preparado otro proceso más, que lo único que pretendía era que yo acelerara la salida mía. Y en octubre de este año pasado, el 2022, ellos me dicen: y te vamos a sacar para México a ti con tu mujer. Y yo le digo: bueno, por supuesto, lo que no voy a seguir es preso aquí. Sucedieron un grupo de cosas. Y cuando estoy en el régimen de nuevo, ellos me dicen: dale, que te vas a libertad, pero para que salgas en un mes del país.
De acuerdo a las leyes cubanas, a ninguna persona en libertad condicional o en proceso penal le está permitido salir del país.
Tenemos que recordar que nosotros enfrentamos una dictadura que es una mafia terrible.
En noviembre de 2022, Cativo fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel tras protagonizar una protesta pacífica en el Boulevard de San Rafael en Centro Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. El activista fue sancionado bajo los cargos de desobediencia y desacato en un juicio celebrado en su provincia natal, Cienfuegos.
Bueno, quiero ser deshonesto. Yo quería irme a... Me sentía mal de salud. Me empezaron a dar unas crisis de pánico ahí que yo no me considero un guapo ni nada de eso, pero soy un tipo que siempre he enfrentado mis miedos. Cúmulo de sentimientos es un poco raro, porque mira la impotencia que te da saber que esos tipos siempre te hacen todo lo que te hacen sin razón. Desde el exilio ahora yo aspiro a hacer un grupo de cosas y las considero muy importantes. Estoy muy motivado. Los exiliados han logrado colocar a Cuba como lo que realmente es, una dictadura terrible que somete a su pueblo.
Tras recibir el parole humanitario durante su estancia en México, Cativo se trasladó a Houston, Texas, y desde allí tomó un vuelo hacia Miami. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemora el 22º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en una base militar de Alaska con miembros del ejército y sus familiares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Biden no participará en ninguna de las celebraciones en los sitios conmemorativos de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, el Pentágono o Pensilvania. En cambio, el presidente hará escala en Alaska para conmemorar la fecha en la base conjunta Elmendorf Richardson, en la ciudad de Anchorage, en su camino de regreso a Washington después de un viaje a Asia. La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff participarán en la conmemoración que se lleva a cabo en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre en Nueva York. Mientras tanto, la primera dama, Jill Biden, depositará esta tarde una corona de flores en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en el Pentágono. En lo que ha sido el peor ataque terrorista en suelo estadounidense, terroristas secuestraron aviones comerciales el 11 de septiembre del 2001 y los estrellaron contra las Torres Gemelas en el Distrito Financiero de Nueva York y el Pentágono en Arlington, Virginia. Un cuarto avión se estrelló en un campo en Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se defendieran. Casi 3.000 personas murieron en los ataques. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Venezuela. Las constantes fallas en los servicios públicos deterioran la calidad de vida del ciudadano promedio, que ve alterada su rutina por los racionamientos de agua o los apagones. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
No tener energía justo cuando corresponden los días de racionamiento de agua hace la supervivencia aún más complicada, porque no funcionan los hidroneumáticos que permiten surtir las tuberías de los apartamentos.
Sin agua, sin luz, es terrible, no hemos podido dormir. Él se paró hoy a las 12 porque toda la noche la pasamos en vela por el calor. No lo hemos bañado 3 días, imagínate.
Según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, un 44% de los venezolanos almacena agua en recipientes por las interrupciones constantes en el suministro. Pero luego de 3 días sin luz, el improvisado plan de emergencia se desajusta. A diario en redes sociales pueden leerse quejas de vecinos en diferentes regiones de Venezuela, exigiendo explicaciones a la Corporación Eléctrica Nacional por apagones que duran horas, días o semanas. Regularmente el gobierno atribuye los cortes de energía al sabotaje, pero en el último año ha anunciado la rehabilitación de las plantas termoeléctricas del país.
Estar sin electricidad o sin agua trastoca la rutina de las familias venezolanas, que se ven forzadas a dormir o a bañarse en casa de parientes, a permanecer más horas en el trabajo para poder cargar el teléfono celular o a pagar para reponer equipos que se dañaron durante un apagón. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la búsqueda de supervivientes en Marruecos acelera tras un devastador sismo que ha dejado cerca de 2.500 muertos mientras continúan las labores de rescate. La agencia AFP tiene este informe.
Luto y tristeza en Marruecos. Las autoridades confirmaron más de 2.000 muertos tras el poderoso terremoto de 6,8. Además, el movimiento telúrico dejó más de 2.000 heridos, más de la mitad en estado crítico. El gobierno decretó el sábado 3 días de luto nacional. Mira dónde duerme toda esta gente. No hay ayuda para nosotros. Nuestras casas han sido agrietadas, otras destruidas, como la casa de mi hija, que fue arrasada. Estamos en un estado caótico. Los rescatistas aceleraron el domingo la búsqueda de posibles supervivientes atrapados bajo los escombros de las localidades arrasadas. La provincia de Al-Aus, epicentro del sismo, fue la más golpeada. Ahí murieron más de 1.000 personas, seguida de Tarundant, con más de 400 víctimas fatales. En estas dos zonas situadas al suroeste de la turística ciudad de Marrakech, la sacudida destruyó aldeas enteras. El pueblo de Tefegagte, unos kilómetros al oeste, quedó prácticamente destruido por el terremoto. España, Italia, Francia, Reino Unido, Israel y Estados Unidos ofrecieron ayuda a Marruecos. España envió el domingo a un equipo de 56 rescatistas y 4 perros de búsqueda de la Unidad Militar de Emergencias a Marrakech, tras recibir una solicitud formal del reino marroquí y preparar a un segundo avión. Argelia, enemistado con Marruecos, abrió su espacio aéreo cerrado desde hace 2 años para los aviones que transporten ayuda humanitaria y evacúen heridos. La Cruz Roja Internacional advirtió que las necesidades del país son enormes y prevé muchos meses e incluso años de respuesta. El Banco Mundial afirmó que va a entregar su apoyo total al país.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:02 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y recibimos, como es costumbre a esta hora, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días.
Óyeme, qué entusiasmado estás hoy, lunes por la mañana.
Pero tú estás viendo. Buenos días,
eso,
Tomás.
Eso se pasa.
Según va avanzando el día.
No, es así. Bueno, buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. Bueno, pues nada. Septiembre 11 hoy, ¿quién lo diría? Pues un aniversario más, el 22 aniversario del 11 de J, los terribles atentados a las Torres Gemelas acá en Nueva York. Vamos a estar hablando en el espacio un poco sobre esta efeméride, este trágico día, 22 aniversario. En cuanto a la temática nacional cubana, la nota del día es la situación, sigue el cachumbambé de las termoeléctricas cubanas, que como todos sabemos, por los problemas de obsolescencia tecnológica y la situación que tienen con el servicio, que están ya fuera de muchos años de dando servicio y ya están obsoletas completamente.
Pero nos había dado Tommy una fecha de solución a ese problema.
Bueno, la fecha de solución es que la Antonio Guterres, la termoeléctrica que más genera en Cuba, pues se fue el aire el domingo por la noche. Ahora dicen que fue producto de la penetración del mar. Imagínate tú. La realidad es que desde el sábado en la noche hasta ayer domingo se han agudizado los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, básicamente con la excepción de la capital cubana, casi todas las provincias. Y estamos hablando de un promedio de aproximadamente 6 horas consecutivas de apagón en medio de este calor que está ocurriendo en septiembre, que estamos todavía, como quién lo diría, rumbo al otoño, pero lo que se siente en Cuba, al igual que acá en el sur de la Florida, es pleno verano aún. Este es el tema. Hay afectaciones también con el problema del suministro del pan, básicamente porque es obvio, como no hay corriente, pues no se puede producir el pan, alimento básico para los cubanos. Esto es el plato fuerte que tenemos hoy también. Hay una nota de BioCuba Pharma de que tienen la esperanza, pero de esperanza no vive el cubano, ¿eh? Sí. Tienen la esperanza de resolver los insumos y las materias primas para la fabricación de medicamentos para la hipertensión y la diabetes, dos medicamentos básicos en cualquier parte del mundo para personas que sufren este tipo de situación médica y que en Cuba no lo hay, y hay que acudir ahora a la Bolsa Negra para conseguirlo. Son los temas que tenemos, Alfredo Exilda, en el día de hoy. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Nueve y 15 minutos. ¿Te están hablando de más allá? ¿Estás oyendo voces? Aquí no, aquí todo el mundo tiene que saber
no
lo que está pasando.
No se puede.
¿Estás oyendo
decir
voces?
Nada. Oh. Sí. Ya estoy en esa etapa.
¿A cuánto tú cobras para ver si es lo que me dicen las voces esas?
Te pongo el vaso. Vamos.
Con tu pensamiento. No. Ahora Jaimito quiere saber de qué son las voces.
Hombre.
Ay. Señora, Exilda está viendo voces. Exilda está viendo voces.
Son insoportables, son insoportables.
Así que, si usted quiere una sesión de piritita, después llame. El teléfono se me perdió. 305-437-7075. Las primeras cuatro consultas son gratis.
Y eso solo así pasa los lunes.
Y los lunes nada más.
Nada más.
Mira, ¿qué te dice ahí? ¿Qué te dicen las voces? Aquí cada cual tiene su pase a tierra. No se preocupe que aquí hay de todo. ¿Qué pasa? ¿Que te están soplando el estado del tiempo?
No te
más
voy
allá
a decir, no te voy a decir nada. Dale.
Bueno,
dale.
Un día como hoy, escuchen esto, porque estas son canciones viejas que de alguna manera...
¿De la época
pues,
tuya?
Que, no, que es la época mía.
No, si son
1847. ¿Ah? Oye, la artritis que tengo, este me está doliendo. Ay, déjame dar un poquito de movimiento. Bien. 1847, o en un bar en Pittsburgh, Qué lindo me quedó. Me
pero,
otra
qué,
vez.
Pero, ¿y ese? ¿Y Pittsburgh, ese acento, Jaime?
Pennsylvania.
¿Algo con esto?
Se interpretaron por primera vez las notas de esta canción de Stephen Foster. Oh, Susana.
No, canta tú.
Dice Jaimito que no me pudo conseguir la grabación original porque ese día se le quedó el micrófono a Stephen Foster. Bueno, pues nada, la vida es así. Eso, siempre saca a la calle con un micrófono en el bolsillo, porque si su musa viene a visitarlo, tiene que quedar la obra para la posteridad. Bien, compañera, en el marco de esta actividad. Un día como hoy del año, ¿todavía te siguen hablando las voces?
Ya no.
¿Ya no? Eso, pagaste poco.
Se asustaron contigo.
Tienes que pagaste poco.
No, se asustaron contigo.
Bueno, pues mira, toca, da tres golpecitos que
con
piso.
Con el vaso.
Ahí va. Y di adelante, hermano. Para que te vuelvan a hablar.
De verdad que estaba escuchando.
¡Yo te creo! ¡Yo te creo!
Bueno.
¡Yo te creo! Me erizo y todo.
Es bueno.
Dije, mañana vengo con un resguardo yo en el bolsillo. Yo no te he hecho nada, yo te quiero. Me vas a meter ningún brujo por el camino.
De verdad que sí, pero bueno.
Yo sé, yo te creo. Eso es, nada más que de mirarte, uno sabe que tú escuchas voces.
Bueno.
No. Bueno. 1921. Este señor que voy a mencionar ahora, le fastidiaron la carrera. El gordo Fatty Arbuckle. Roscoe se llamaba, le decían Fatty porque era gordo. En aquella época no estaba el lío este de que si eras gordo, era no, de Fatty, y se acabó. El actor este del cine mudo lo arrestaron por violación, le hicieron un juicio, después salió absuelto de la acusación, pero la prensa amarilla de la época le desgració la carrera. Fue la primera gran estrella de Hollywood que cayó en mala. Ante la prensa, lo acusaron de la violación de una joven, por cierto, bellísima, que ya había hecho sus actuaciones. Era como una, digamos, una estrella, no era una estrella, era una actriz secundaria que había hecho alguna que otra película. Y en una fiesta en un hotel, pues ella murió por desangramiento. Acusaron a este señor, que he mencionado en alguna que otra oportunidad, que fue el que creó la danza de los panes. ¿Recuerdan aquella película de La Quimera? ¿Era La Quimera del Oro? Sí, La Quimera del Oro. Creo que él hace, Chaplin hace la danza de los panes. Años antes la había hecho el gordo Arbuckle. Lo que pasa que hizo la escena de la danza de los panes 7-8 segundos en cámara nada más. Obviamente, Chaplin tiene que haber visto esto y dijo, esto es genial. Y la recreó años después y pasó un minuto y pico haciendo la danza de los panes mucho más elaborada Chaplin. Bueno, pues nada, en el año 1929 se realiza el primer vuelo del autogiro. ¿Qué cosa es el autogiro? El papá del helicóptero. Y cruzó el Canal de la Mancha. Eso lo hizo el primer autogiro, por cierto, fue obra de un ingeniero español de apellido de la Sierva, creo que era Juan de la Sierva. Lo que hizo fue que cogió una especie de nave muy parecida al helicóptero actual y le puso un rotor con cuatro aspas y pues eso es el autogiro. 1929, imagínense ustedes. Un año después, en el año 1930, hace erupción un día como hoy el volcán Stromboli. El volcán Stromboli está en una isla italiana en el mar Tirreno. Y bueno, ahí está el volcán. Imagínense ustedes, he visto fotografías, muy bonito el sitio, pero a correr si el volcán hace erupción. Lo bueno que al ser en una isla, bueno, claro, el humo siempre molesta, porque te acuerdas hace como 10 o 12 años, este volcán de nombre impronunciable en Islandia hizo erupción y todo lo que era el tráfico aéreo de aquella zona de Islandia, tú sabes que los aviones cuando vienen de Europa para acá vienen por ahí arriba porque el paso más cortico. Hay un, ¿cómo se llama esto? Un cuchillo. Hay un cuchillo por ahí arriba, tú lo coges y vienes más rápido para acá. Una descripción geográfica muy profunda de la redondez de la Tierra.
Eso tan descriptivo.
Sí, por cierto, vi una amiga mía hace unos días que no la veía hace tiempo y la miré así, le dije, estás igual que la Tierra, achatada en los polos y abultada en el Ecuador. Bueno, nos vamos al año 1941. Día como hoy, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordenó a la Armada que disparara contra cualquier buque alemán en aguas de la costa oriental de Estados Unidos e Islandia. Mira, Islandia. En 1941, época Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, también del mismo año, en 1941, comenzaron las excavaciones para la construcción del Pentágono. ¿Por qué se llama el Pentágono? Bueno, porque es un pentágono, tiene esa forma y está en el condado de Arlington, aquí en el estado de Virginia, muy cerca de Washington D.C., que es la capital de Estados Unidos, y ahí trabajan más de 20.000 empleados entre militares y civiles, técnicos de apoyo, en fin, un montón de gente. Hay lugares, por supuesto, del Pentágono que no lo vas a ver, ni los verás porque son secretos. Te lo digo porque yo...
Si son tan secretos que tú lo sabes.
Bueno, porque yo me he enterado que son secretos, no porque lo he visto. Un día como hoy, del año 1954, se realiza la elección de la primera Miss América. Y este concurso había... ¿Y por qué dicen 1954 si el concurso es del año 1921? Ah, bueno, son 30 años de diferencia, no te preocupes. Tenías que tener entre 17... ¿Tú cuántos años tú tienes, Exilda? Porque entre 17 y 25 años para que participe en un concurso.
No. ¿Para mujeres mayores de 50 hay concursos también?
Las hay.
Bueno, pues en quizás me inscriba uno de esos.
Hace un tiempo atrás.
Porque, nada, toda edad tiene su belleza y... ¿Por qué no? Hay que intentarlo todo.
Sí, hace un tiempo atrás, caramba, he perdido el
¿La memoria?
¿Qué dice Teddy?
Que solo tienes un minuto.
Este sigue con la manía de apurarlo a uno. Pero es que uno viene de vacaciones.
Como yo siempre digo, Teddy, él se enternece hablando y se le va el tiempo y no se da cuenta.
Le voy a esconder los
pejuelos. ¿Qué te voy a decir? Ya se fue el minuto, dice Teddy.
No, te comen. Vi un concurso hace unos años, me pasaron en las redes, yo soy muy informativo, de belleza de damas por encima de 50.
Mira,
y estaba hecho en Brasil.
Búscame el link que voy allá. En Brasil.
En Brasil hay un culto a la buena figura muy importante. Y esas damas que estaban concursando... tenían todas más de 50 años y fácilmente tenían cuerpos de muchachas de 25.
Bueno, pues
porque
nada.
cuidan mucho la figura.
Pues voy para allá.
¿Qué dijo él ahora? Ah, que diga él ahora. Son las 9 y 26 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 1 de febrero de 2021, el ejército derrocó al gobierno civil elegido democráticamente en Birmania en un golpe de Estado. Desde entonces, la junta militar ha estado utilizando métodos cada vez más violentos para reprimir a su propio pueblo. El régimen ha matado a unos 3.900 ciudadanos desde que asumió el poder. Más recientemente, los ataques aéreos de aviones de combate y helicópteros han matado a 11 civiles cerca de la aldea de Nyan Kong. Según una declaración reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta otros 80 civiles, entre ellos mujeres y escolares, murieron en ataques aéreos en una aldea de la región de Sagaing, en el centro de Birmania. En respuesta a estas acciones despreciables, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, está ampliando las sanciones contra Birmania para incluir el sector del combustible para aviones de conformidad con la Orden Ejecutiva 14014. La OFAC está designando a 2 individuos y 3 entidades por su papel en la adquisición de combustible para aviones y su distribución al ejército birmano. Kim Pyong-win ha sido sancionada por su asociación con varias compañías dentro del Asia Sun Group, que anteriormente fue designado por operar en el sector de defensa birmano. Kim también controla 3 sociedades holding con sede en Singapur, que también han sido sancionados. Zhao Ming-thun está siendo sancionado después de que Kim le transfiriera la dirección y la propiedad de 11 compañías en Asia Sun Group. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 14014, todos los bienes, intereses en propiedades y entidades pertenecientes a Kim Pyo-win y Zhao Ming-thun que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Al ampliar el uso de nuestra autoridad de sanciones para apuntar a un sector adicional crítico para el régimen militar, podemos privar aún más al régimen de los recursos que le permiten oprimir a sus ciudadanos, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en una declaración escrita. Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes, 7 p.m., Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Nueve y 9:30 de la mañana y estamos haciendo aquí tempranito y de mañana en su emisora favorita Radio Martí, haciendo este trabajo para ustedes, donde quiera que estén, dentro o fuera de Cuba, o dentro o fuera del municipio cabecera de Vía.
Bueno, un saludo para los que están en la sintonía desde bien temprano, como siempre decimos por acá. Estamos hasta las 10 de la mañana, así que pueden seguir escribiendo, mandándonos frases, contándonos cosas, todo lo que ustedes quieran. Estamos como tempranitomartí@gmail.com y como les digo, estamos hasta las 10 de la mañana. Todavía quedan muchísimas notas de interés acá en el programa. Así que mira, se tienen que quedar ahí y escucharnos.
Sí, señor. Un día como hoy del año 1960, para la gente que le gustan los datos deportivos, un día como hoy se clausuraron las Olimpiadas de Roma. Hay que recordar bueno, más de un atleta que logró una medalla de oro en estas Olimpiadas de 1960. Para muchos, el mejor boxeador de todos los tiempos, Cassius Clay, en aquel momento todavía no se llamaba Muhammad Ali, ganó la medalla de oro en boxeo. También el corredor de Etiopía, Abebe Bikila. Habíamos hablado de Bikila hace unas semanas. Corrió el maratón y ganó el maratón corriendo descalzo. La corredora de velocidad Vilma Rudolph, que había tenido poliomielitis, ganó medalla de oro. Ganó también quien... El regatista Paul Elvstrom ganó su cuarta medalla de oro seguida. O sea, fueron gentes que descollaron en estos Juegos Olímpicos de 1960. 83 países participaron. Así que, bueno, pues nada, si está entrenando para alguna Olimpiada, como la cola del pan o la del pollo, pues sigue entrenando, que en algún momento le llegará su turno. Son las 9:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Al menos 22 damas de blanco fueron detenidas durante el 59 domingo de represión contra integrantes de ese movimiento que intentan llegar a misa a pedir libertad para los presos políticos cubanos. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino y una de las arrestadas durante la jornada, dijo que otras 11 activistas pudieron lograr su objetivo.
En La Habana, hasta el momento, tenemos reportada una dama de blanco detenida y multada con 30 pesos moneda nacional, 3 damas de blanco que participaron en misa y una dama de blanco que tuvo sitio de su vivienda a la hora de salir a participar en misa. Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa y una fue detenida. En Holguín, Bani, participaron 2 damas de blanco en misa. En Santiago de Cuba pudieron participar 2 damas de blanco en misa. En la provincia de Matanza, hasta el momento están reportadas 3 damas de blanco pudieron participar en misa y 20 damas de blanco fueron detenidas cuando hicieron la tentativa de salir de su vivienda y poder llegar a misa. De la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Berta Soler sobre las 12:25 del mediodía del domingo 10 de septiembre. Allí fuimos detenidos, ambos fuimos conducidos para la unidad de policía Aguilera. Ángel Moya fue conducido luego después para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:15 de la mañana de hoy lunes. En el caso mío, fui liberada a las 5:30 de la mañana de hoy lunes, multada con 30 pesos moneda nacional.
Soler indicó además que al tanto al opositor Ángel Moya, su esposo, como a ella, le intentaron realizar un chequeo médico durante la detención, pero ambos se negaron, mientras en su caso fue amenazada por un fiscal militar con enfrentar un proceso judicial si deja de asistir por segunda vez a una citación policial, como ocurrió en días recientes. Y desde la prisión de Agüica en Colón, en Matanzas, el preso político Félix Navarro denunció que a pesar de sus 70 años cumplidos, no ha sido transferido a un área de menor rigor dedicada a los adultos mayores. Navarro hizo estas afirmaciones en una llamada telefónica a cuya grabación Martín Noticias tuvo acceso.
El teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez o el mayor Noslén Pedroso Totolongo, jefes de la prisión Agüica, alguien en particular o de conjunto de ellos tres, fraguaron la estrategia de mantenerme en esta prisión a pesar de mis 70 años de edad y no enviarme para el área del adulto mayor de la prisión Canaleta en Perico Matanzas. Pero el tiro le salió por la culata porque aquí es donde yo quería estar para así poder compartir con el mundo libre la real vida de dolor, torturas, crueldades en este antro de maldad, violaciones, excesos y abusos de poder contra esa parte de la sociedad cubana que es víctima de los tribunales a los que se le dicta desde el G2 y del Partido Comunista la sanción a imponer a cada uno de los juzgados, como ha ocurrido siempre a partir de enero de 1959. Pero a ese mundo libre y a ese exilio maravilloso cubano, le confieso que qué felicidad me embarga, hermanos, a partir del 5 de octubre de 2021, en que llegué a esta ergástula comunista. Gracias a Dios, todopoderoso y eterno.
Navarro es el coordinador general del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y está encarcelado desde el 12 de julio de 2021, cuando fue detenido junto a su hija Sayli Navarro en el municipio de Perico, donde reside, por ir a interesarse por miembros de su organización que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Cumple una sentencia de 9 años de privación de libertad y su hija Sayli de 8. Y la comunidad de exiliados cubanos en Miami se ha visto en la urgencia de dar apoyo a los habitantes en la isla, tal es el caso de Vanessa Alfonso, una niña de 7 años, quien gracias a las gestiones de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su oficina, recibió un parol humanitario urgente para tratarse en los hospitales de Estados Unidos. Nuestra colega Yaima Pardo tiene este informe y las declaraciones de la propia legisladora federal, así como de los padres de la niña Jennifer Lupiáñez y Yang Sei Alfonso.
Afortunadamente, después de su tratamiento en Estados Unidos, la niña de 7 años, Vanessa Alfonso, ha sido declarada libre de cáncer.
Este es uno de los momentos de felicidad que le hacen que uno piense que este trabajo vale la pena. Porque a veces uno dice, con tanta batalla y tantas dificultades, pero es un día feliz, no solamente para nosotros en mi oficina congresional, sino para la familia de los Lupiáñez.
Gracias a la gestión de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y su oficina.
¿Cuáles son las diferencias como madre al tratamiento que tuviste en Cuba y al que recibiste aquí?
Bueno, primeramente a nosotros nos hicieron creer siempre en Cuba que en Estados Unidos el que se enfermaba y no tenía dinero moría. Mi niña recibió su tratamiento de millones de dólares totalmente gratis. La niña fue operada de un tumor de Wi, un nefroblastoma, y ella le extirparon su riñón izquierdo en Cuba.
En Cuba todo era muy difícil, todo se dificultaba, no había un lugar que tú fueras y encontraras esta carne específica para la niña o aquello que pedían, tú sabes, porque lo necesitaba para el tratamiento, porque estaba recibiendo quimo, por muy bajita que la estuviera recibiendo, la afectaba. Que afecta, ¿sabes? Le tumba el pelo, le quita el apetito, le dan antojo. Que no podíamos comprarle en Cuba porque a veces tenías hasta el dinero y no lo encontrabas. Aquí llegamos, todo fue algo grande, fue un cambio espectacular. Nos quedamos asombrados con todas las maravillas de aquí, con las ayudas que nos daban en el hospital, cómo nos trataban. Hasta nosotros nos dejaban quedarnos con ella, no solamente le estaban brindando los servicios a la niña, a nosotros nos permitían quedarnos ahí con ella. Fue prácticamente un milagro.
Yaima Pardo, La Red, Martí Noticias.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid exhibirá esta semana una muestra de cine cubano que explora temas como el racismo, la homofobia y el exilio. El reporte desde España lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Bajo el título de Paisajes para después de la utopía, herencias en el cine cubano, el Círculo de Bellas Artes de Madrid presenta filmes de autores consagrados y noveles censurados en Cuba. Así lo explica su curador, el cineasta José Luis Aparicio.
Se propone una suerte de diálogo entre las obras de cineastas ya clásicos, referentes en el cine de Cuba, como Nicolás Guillén Landrián, Sara Gómez y Miñuca Villaverde, con las obras de cineastas más contemporáneos como Carlos Quintela, Gretel Marín y Fernando Fraguela.
La muestra en cartelera incluye los filmes Kofi Arábiga de Nicolás Guillén Landrián, En la otra isla de Sara Gómez, La obra del siglo de Carlos Quintela, Camino de lava de Gretel Marín, Ten City de Miñuca Villaverde y El matadero de Fernando Fraguela.
Son películas concebidas, a veces con más de 4 décadas entre sí, pero que entablan una conversación sobre algunas de las principales contradicciones de ese proceso histórico que solemos llamar Revolución Cubana. Nos referimos a temas como el racismo, la homofobia, el exilio y la educación. Todas estas ideas articuladas en el ensayo de un proyecto social que pretendía construir un hombre nuevo.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid dijo que las películas cubanas que conforman la muestra esculpen un paisaje a través del tiempo de la isla y su cine y van desde lo abiertamente experimental hasta el registro más crudo y directo, pasando por la comedia negra y el absurdo, el trabajo con material de archivo y el documental encuesta. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Amnistía Internacional comentó que a 50 años del golpe de Estado en Chile, ejercitar la memoria histórica es vital para el futuro, para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderado por Augusto Pinochet. Chile debe aprender que su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, dijo la ONG al recordar el golpe ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Amnistía señaló que durante el régimen de Pinochet se suspendieron las garantías constitucionales, se disolvió el Congreso y se declaró estado de sitio en todo el país. Infringir tortura y hacer desaparecer personas se convirtieron en política de Estado, denunció la ONG. También opinó que es necesario que el Congreso de Chile apoye los proyectos propuestos por el gobierno, impulsar la eliminación del carácter secreto de leyes dictadas durante el régimen y el levantamiento del secreto de los testimonios de víctimas de tortura en la Comisión Balex. Son aspectos que, al entender de Amnistía Internacional, encaminan a Chile hacia un país que atiende sus deudas en materia de derechos humanos. Y los países miembros del G20 cerraron la cumbre en la India, ratificando su posición por la paz, el fin de la guerra en Ucrania y el camino hacia una cooperación global. Celia Mendoza informa desde Nueva Delhi.
Transmito mis más sinceros deseos a mi amigo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y le entrego el mazo de la presidencia.
Brasil asumió la presidencia del G20 al final de la cumbre de dos días en Nueva Delhi, durante la cual se invitó a la Unión Africana a ser el nuevo miembro permanente del grupo y se adoptó una declaración conjunta que incluyó el tema de la guerra en Ucrania y su impacto económico, así como humanitario, a pesar de no responsabilizar en el texto a Rusia por la invasión. En conversación con La Voz de América, José Manuel Álvarez, canciller de España, se refirió a los temas de acuerdo y tensión en la agenda.
La primera sesión, que trataba sobre todo sobre el cambio climático y la biodiversidad, ha habido un común acuerdo de que tenemos que trabajar conjuntamente para hacer frente a una situación de emergencia climática. Y por supuesto, España ha señalado que la ilegal e inaceptable guerra de Rusia en Ucrania tiene que terminar. Ha habido otros países que también lo han secundado así delante de Rusia.
Mientras tanto, el anuncio del corredor de conectividad entre la Unión Europea, India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania, con el respaldo de Estados Unidos, es una ambiciosa propuesta liderada por Joe Biden e incluye la posibilidad de que Israel se una al proyecto.
Es un proyecto que va más allá de simplemente poner vías. Se trata de crear empleos, aumentar el comercio, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la conectividad. Sentar las bases que fortalecerán el comercio y la seguridad alimentaria para las personas en varios países. Esta es una inversión regional que cambia las reglas del juego y ambos son enormes pasos hacia adelante.
Estados Unidos reiteró su compromiso con el G20 y será anfitrión de la cumbre en 2026, mientras la Casa Blanca indicó que el presidente Biden tuvo la oportunidad de hablar con varios líderes en el marco de la cumbre y confirmó que no hubo ningún encuentro con los cancilleres de Rusia o China. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
9:44 minutos de la mañana. Exildita. Hace una semana que no te decía Exildita.
Sí. Es muy modosito.
Es muy modosito, ¿no? Porque tengo miedo a las voces esas que estás viendo.
Ya no.
Miedo no. Ñao, que es una categoría superior al miedo. Porque existe el temor, existe el miedo y existe el ñao.
Cuenta,
usted
cuenta.
Usted tiene ñao, que tiene medalla de oro en miedo. Ese es el ñao. Bueno, seguimos con rápidamente, quiero pasarla por arriba porque son las 9:45 y después me empiezan a probar. En el 1973 en Chile, el general Augusto Pinochet le dio un golpe de Estado a Salvador Allende. Un día como hoy de 1981, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se entregó a España el Guernica. ¿Qué cosa era el Guernica? Bueno, lo pintó Picasso en el año 1937. Para muchos, el cuadro más famoso de Picasso. Hablando de cuadros también, en 1987, el cuadro de Van Gogh, Los girasoles, lo subastaron a un precio récord de la época. En la época, 1987, hoy sigue siendo muchísimo dinero, 320 millones de francos. Los girasoles de Van Gogh, ¿cuántas reproducciones se han hecho de los girasoles de Van Gogh? Un montón. Ojalá yo tuviera un girasolcito del cuadro de Van Gogh. En 1940 nació, un día como hoy, Brian De Palma, este enorme director de cine. ¿Se recuerdan la película Los Intocables de Elliot Ness? La dirigió Brian De Palma. También hizo La Hoguera de las Vanidades lo criticaron muchísimo por esa película, hizo muchísimas otras, esta Misión Imposible de Tom Cruise. Bueno, Brian De Palma nació un día como hoy. También en 1942 nació quien fuera el historiador de La Habana, Eusebio Leal. En 1945, el futbolista alemán Franz Beckenbauer. ¿Y quién más? Bueno, falleció un día como hoy de 1971, Nikita Khrushchev, amigo que yo tengo. Y ahora nos vamos a las efemérides musicales. En 1911 nació alguien que se llamaba Ignacio Villa. Todo el mundo lo conocía como Bola de Nieve.
Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Papalo? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un tabo de tabaco, Mayenge, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayenge, pa' que me dé la suerte. Ya está empezando.
Pianista, compositor, cantante cubano, showman.
¿Qué le hacemos?
Ah, cuánta gente le hubiera gustado ver en vivo a Bola de Nieve. Ignacio Villa. Nació en 1917 este señor cantautor cubano, y nació por allá cerca de tu pueblo, en Manzanillo. Carlos Puebla.
Amorosa Guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Alegrar mi bohío.
En 1948, este músico británico John Martin nació un día como hoy.
Been worried about my babies, been worried about my wife. Just one place for a man to be when he's worried about.
En 1964, Victor Wooten, bajista de jazz estadounidense. Ese bajo, a mí que lo subo. 1965 nació, le dicen Moby, Richard Melville Hall, músico estadounidense. Nos vamos a 1967, Harry Connick Junior, pianista y cantautor. La canción se llama Solo Bésame.
Just kiss me and forget all about that other stuff. Kiss me, your big red lips I think will be enough. Don't worry with your lipstick, I'm gonna kiss it all away. Throw away your lipstick, that ain't your color anyway.
1968 nació Kay Healy, músico estadounidense. Escucharemos Satélite. Llegamos a 1970, nació Taraji P. Henson, actriz y cantante estadounidense.
I make a very dry martini.
Not now.
I make a very wet.
Y Harry Connick está cantando aquí con Taraji, así que lo acabamos de presentar a los dos.
Let's you and me make, why shouldn't we make?
Dice Emito que es del musical Annie. Dice Emito que es del Broadway. Llegamos a 1971, nació esta cantante y actriz mexicana Alessandra Rosaldo. Amarte es mi pescado. Ah, no, es mi pecado. A dúo con Ricardo Montaner. En el mismo año, 1971, nació Richard Ashcroft, cantante británico. Music is power.
Music is power. It's easy if you so rock like a cradle. Yeah, it won't let you go. If the melody is timeless.
En 1976, bueno, le dicen el hombre elefante, Elephant Man, un músico de Jamaica. Primo tercero de Chile.
No. La voz no se parece.
¿Vieron? ¿Le están hablando en serio? ¿Le están hablando en serio?
Porque él es así, él grita porque...
No, porque yo sé. Ella tiene una sesión esta noche. En 1977 nació John Buckland, guitarrista británico de la banda Coldplay. ¡Viva la vida! Llegamos a 1977, bueno, nos quedamos en 1977, nació un día como hoy Christopher Brian Rich, todo el mundo lo conoce como Ludacris, rapero, compositor, productor, discográfico, actor estadounidense y también filántropo. Oye, lo dijo en español, Ludacris. Dice Jaimito que dice, se llama Ludacris. Y ahora vamos con Griselda y sus voces.
No. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de este tema que se llama El Último Adiós. Les cuento que el productor Emilio Estefan reunió más de 70 artistas, una sinfónica, un coro de niños y juntos grabaron este tema que se llama El Último Adiós. 7 ciudades alrededor del mundo fueron testigos de esta grabación sin precedentes para la industria de la música latina. Todos llegaron a Miami, Nueva York, Los Ángeles, Corpus Christi, San Juan, Ciudad de México y Madrid, y con la ayuda de la tecnología cantaron este tema homenaje a las víctimas de los ataques terroristas contra Estados Unidos, cuyas ventas se donaron a importantes organizaciones caritativas. John Secada y Gian Marco, coautores de este tema junto a Emilio, estuvieron presentes dirigiendo voces y consolas musicales. El tema también fue interpretado en la Casa Blanca, aunque no estuvieron todos los intérpretes originales. En esta canción participan artistas de la talla de Arturo Sandoval, que lo están escuchando, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Celia Cruz, Olga Tañón, Ricardo Montaner, Ana Gabriel, Jorge Hernández de los Tigres del Norte, Alicia Villarreal del grupo Límite, Alejandro Fernández, Carlos Vives, José Luis Rodríguez, El Puma, Marco Antonio Solís, José, Lucía Méndez, Jennifer López, Emmanuel, Chayanne, Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa, Paulina Rubio, Ana Bárbara, Carlos Ponce, John Secada, Shakira, Gianmarco, Luis Fonsi, Yuri, Miguel Bosé, Melina León, Cristina Aguilera y José Feliciano y muchos más. Bueno, como les digo, la canción rinde homenaje a las víctimas del atentado del 9-11 del año 2001. Bueno, y entonces ya nos estamos despidiendo y nos vamos precisamente con este tema, El Último Adiós.
Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor.
Se mezclaba el cielo
junto con la calle y el rencor.
Nos llenó de miedo.
¿Dónde fue el amor?
Dime si el dolor despierta el alma.
Dime si es capaz de despertar el corazón.
Ni todo el rencor ni la venganza
nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras.
Dime si el dolor abre
una puerta.
Dime si es capaz de despertar el corazón.
Busca a tu Señor, a quien tú quieras. Ven y va a pensar que esa mañana era el último. Adiós.
Cambiarnos,
nadie nos va a hacer perder la fe,
nadie va a callarnos,
nuestra fuerza vuelve a renacer.
Hoy me siento libre,
estamos unidos por amor.
Hoy todo ha cambiado,
creo más en ti. Despertar el corazón y todo el rencor y la venganza
nos va a poder calmar las ganas,
se ver de nuevo aquellas caras.
Oh, 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 dime,
dime, dime si es capaz de despertar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.